Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos un día más en el enlace informativo, como cada jueves, también en este mes de julio, hoy ya día 1, cuando hacemos este programa en directo. Ya saben que lo hacemos los jueves, de 6 a 7 de la tarde. Programa que se suele repetir tempranito por la mañana, normalmente viernes y sábados hacia las 8 de la mañana. Y ahora en julio, que tenemos ya algunos compañeros y compañeras de vacaciones en radiofónicas, pues igual suena en algún otro momento más. Porque siempre es interesante saber lo que ocurre en esta zona norte de la capital, que es para la que nos dedicamos: Hortaleza, Chamartín, Barajas, Ciudad Lineal, Fuencarral el Pardo y San Blas Canillejas. Hoy vamos a empezar en Hortaleza, porque tenemos dos asuntos que queríamos destacar. Por un lado, esa muestra de arte de calle que hace una vez al año la Asociación Cultural Danos Tiempo, llega este sábado a la 11ª edición de su muestra de arte de calle, que además se presenta bastante interesante. Van a estar por la mañana y por la tarde y hasta las 12 de la noche aproximadamente. Así que enseguida abrimos el programa con Javier Díaz, el presidente de Danos Tiempo. Y luego también esta semana hemos rejuvenecido casi 20 años de sopetón al conocer que era detenido José Luis Moreno, este pseudo humorista, ventrílocuo, empresario, actor, de todo un poco, presentador de televisión. Bueno, pues hemos sabido que le detenían este martes y claro, eso digo que nos ha rejuvenecido casi 20 años porque hemos recordado que aquí en Hortaleza pretendía llevar a cabo eso que se llamaba el Coliseo de las Tres Culturas, que se iba a hacer cerca del barrio de Villarrosa, en la avenida de Machu Picchu, en la zona del Parque de los Llanos. Y aprovechamos este mismo martes para hablar con la presidenta de la Asociación Vecinal de Villarrosa, con Carmen Lostal, para recordar no solo este proyecto de José Luis Moreno, sino quién nos gobernaba con mayoría absoluta, que era el Partido Popular en aquellos años, como la entonces presidenta del distrito decía que era amiga personal de José Luis Moreno, como el alcalde era Ruiz Gallardón, otra que apoyaba esto del Coliseo que nunca se hizo era Esperanza Aguirre, que entonces era la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, estas cositas. Por cierto, hoy hemos sabido que ya han soltado a José Luis Moreno, aunque eso sí, tiene que depositar una fianza de 3 millones de euros. Y esto además llega después de que la semana pasada conociéramos que otro tipo, el presidente de Iberdrola, llamado Ignacio Sánchez Galán, también había sido imputado en el caso Villarejo. Y ya saben que Iberdrola está ocupando con K una parcela municipal de uso deportivo en Hortaleza para un aparcamiento privado para sus trabajadores y trabajadoras de la empresa Iberdrola aquí en Hortaleza. Así que Hortaleza siempre con estos hechos en el pasado y en el presente. Y luego, bueno, pues repasaremos la actualidad de varios distritos. En Hortaleza tenemos ya aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de este martes los nuevos límites entre Barajas y Hortaleza. Repasaremos las medidas que anunciaba el alcalde ayer miércoles en el debate sobre el estado de la ciudad para la EMT, que afecta en algunos casos a esta zona norte de la capital. Tenemos esta misma tarde de jueves una charla sobre el mercado eléctrico, ahora que está tan caro el recibo de la luz. De San Blas Canillejas hablaremos de las jornadas de ocio digno y popular que se están celebrando desde el pasado martes y que van a finalizar este domingo. También hablando de San Blas Canillejas, este viernes empieza ya su cine de verano, lo recordaremos. En Fuencarral el Pardo, en el barrio del Pilar, tenemos este sábado y domingo su festival llamado Barrios en Pie. Los veranos de la villa, que ya comienzan en algunos distritos también este mismo viernes. Otra cosa que arranca aquí en la zona norte de Madrid este viernes son los conciertos y actividades que va a haber en lo que han venido en llamar IFEMA Madrid Live. Así que, bueno, pues vamos a empezar ya. recuerdo, antes de irnos a esa entrevista con Danos Tiempo, que este programa, aparte de repetirse, como hemos comentado, también lo colgamos en internet, en nuestro canal de iVoox, en el canal de Radio Enlace, iVoox.com, y allí lo pueden descargar o escuchar gratuitamente cuando mejor les venga. Arrancamos con esa entrevista. Ya estamos con Javier Díaz, de la Asociación Sociocultural Danos Tiempo. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Seguís siendo socioculturales?
Yo creo que sí.
¿Sí, no?
Sí, seguimos siendo socioculturales, sí.
Pero en la definición de la asociación viene así, sociocultural, o viene cultural, o viene...
Yo creo que nos registran como cultural.
Cultural, ¿no?
Sí, bueno. Sí.
Que venimos de la grabación de Buenismo Bien, ¿no? Que he visto en Twitter, que os han citado ya más varias veces, ni que hubiera familia por ahí metida. Sí, que fue el domingo pasado, ¿no? Un éxito, por lo que yo vi de gente, de diversión y de aplausos, la gente encantada.
Sí, la verdad que se ha hecho muy bien. La gente que vino además estaba como muy entregada porque eran... mucha parte del público eran sobre todo seguidores de ellos, ¿no? Había gente del barrio como siempre, pero había mucha gente que venía porque le sigue a esta gente de las redes sociales, le gusta y entonces venían pues con muchas ganas.
Enar, Quique y Manuel Burque, ¿no? Quique Peinado, Manuel Burque, sí, sí. Y Enar, ¿cómo es el apellido? Basta que me...
Enar Álvarez,
de la mujer va y se me olvida. Que por cierto, pues Enar...
Es la que está ahora mismo, yo creo de los tres, es la que, no sé, está ya como con un discurso ahí muy potente y está, vamos, la gente lo tiene como mucho aprecio, mucho interés ahora en todo lo que hace.
Además, creo que todavía no se ha emitido ese programa, ¿no? Que han grabado aquí en la calle, Danos Tiempo, con público.
No, de hecho lo grabamos nosotros desde aquí, desde el barrio, lo que es la grabación se encargó David a través de del periódico, sí, porque bueno, ellos... fíjate que era la SER, pero iban un poco ahí justos como de medios y le facilitamos todo casi para que viniesen.
Hortaleza y... facilitándole a la cadena SER los medios para grabar. Atención.
Así es, que se escuche.
Hortaleza. Cadena pero SER, pues, depende, pero... y encima no estábamos ni la radio, o sea que estabais con los medios de David, que es verdad que es un crack, que
sí,
hace...
todo lo que era vídeo se encargaban ellos y todo el sonido, todo en la mesa, la micro, bueno, el micro está generado uno a micros, ellos que los cambiaron, pero el demás era todo material nuestro de aquí de la asociación, o sea que
vamos,
sí.
Vamos.
Ahí produciendo ya para la cadena SER.
Tiembla Grupo Prisa, que llega a darnos tiempo y llega Hortaleza, sí. Periódico Vecinal, que también estaban allí.
Claro, sí, fue una actividad organizada también con, o sea, organizamos nosotros principalmente, pero bueno, contamos con el periódico porque el periódico está haciendo un proyecto este año que con el rollo de la pandemia y de la subvención de fomento de asociacionismo del distrito de poder hacer streaming de eventos que haya en el barrio. Streaming, grabaciones de algunas pequeñas grabaciones de algún evento. Bueno, pues lo hemos intentado también darle salida a través de eso.
Muy bien. Que iba a decir que además Enar Álvarez es la que se quedó hasta ultimísima hora, porque yo me fui a las 11:30, se había ido ya Quique Peinado, se había ido Burque, y ella seguía ahí con la gente tranquilamente,
Es verdad que estuvo ahí hasta bien tarde, sí. Y además, por lo visto, se lo pasó muy bien, así que...
Sí, sí. Eso se le ha visto ya con gafas de sol, digo, esta acabó regular. Pero oye, muy maja. Y vamos a lo que nos ocupa, ¿no? Que eso ya pasó el domingo pasado y no os dais ni una semana de descanso, Javi. Ahora la muestra de arte de calle.
Sí, este bueno, sábado. Este sábado 3 de julio tenemos nuestra ya clásica, porque ya es la...
Undécima.
La primera idea. Sí, o sea, bueno, no sé cómo se dice, la onceava.
Onceava no. Es pecado mortal. Puedes decir
sí, no me jodas,
undécima. Tío. O décima, o primera, yo prefiero undécima, suena mejor.
Undécima.
Onceava no, porque es... ¿Sabes qué es onceavo? Uno partido de once, eso es un onceavo. Dividir una tarta en 11 trozos, cada trozo sería un onceavo de tarta.
Yo diciéndolo aquí en las antenas.
Ah, sí, no, bueno.
Qué desastre. No, pues eso, que tenemos la 11, muestra de arte de calle, y nada, con mucha ganas, porque el año pasado no la pudimos hacer, y para nosotros es el evento así un poco más importante del año. Es verdad que hay otras cosas que también le tenemos mucho cariño, como el Magosto, la Calzotada, pero arte de calle fue casi nuestro comienzo, así con actividades en la calle, y es una actividad para nosotros pues muy, muy importante, y que le tenemos mucho cariño.
Sí, el año pasado no me acordaba que no pudiera haberse celebrado, y este año creo que habéis tenido que retrasarla, no sé muy bien por qué, Javi.
Pues la verdad es que la hemos retrasado porque mientras estábamos organizando la muestra, pues como que no estaba saliendo fluido como queríamos, ¿no? Yo que sé, nos estaba costando un poco cerrar la programación, no acabamos de sentirnos como muy a gusto, y por eso que te decía antes, porque nos apetecía hacerlo con cariño y bien, y no hacerlo así a prisas y mal, pues nos planteamos, bueno, pues vamos a ver si podemos atrasarlo un poco, y lo organizamos con más calma, más cuidado, y haciéndolo como pudiendo dedicarle más tiempo, y básicamente por eso, para hacerlo, pues no teníamos ninguna prisa en el fondo, y así lo hacemos mejor y más a gusto.
¿Y habéis acertado? ¿Ha sido buena decisión?
Sí, yo creo que sí, sobre todo para nosotros como organización estamos más, o sea, nos ha dado más tiempo, lo llevamos como mejor preparado, y pensamos que es una programación como muy, muy potente, muy chula, y que la gente que venga a disfrutar y a ver la muestra, pues que yo creo que se lo va a pasar genial, y que va a haber espectáculos súper, súper potentes y súper buenos.
Bueno, pues vamos a recordar que es como siempre, ¿no? En los jardines de José Farquero, ahí en la calle Mar de Japón, en la placita, en pleno casco antiguo de Hortaleza. Que ahora vamos con la programación, pero dinos qué puestos va a haber, Javi, de artesanía, de libros, no sé, qué.
Pues hay un montón de puestos de artesanía, la verdad. O sea, no estoy yo 100% llevando lo de la artesanía, pero sé que viene Carmen, por ejemplo, Bengochea, que va a poner sus libros, viene Pili Mora, que va a poner también, bueno, las cosas que hace también de mandalas y cosas así. Vino muchísima gente, la verdad, creo que hay como 12 puestos de artesanía o algo así. Luego el periódico también va a poner puesto de camisetas. Oye, Javi, por cierto, eso nunca lo habíamos pensado, pero a lo mejor la radio también...
¿Qué pasa? Hace, como no tenemos chiringuito, hace 2 años, pues no, llevamos 2 años sin hacer camisetas de la radio, y las que hay siempre son tallas muy pequeñas, casi todas son de chica, que no sé por qué tienen menos salida que las de chico, y la verdad es que hay gente que viene a pedirnos, y le digo, pues espérate a que hagamos otro chiringuito, porque tenemos poquitas y de tallas muy
muy claro, pues sí, sí, porque si ya queréis traer algunas camisetas, las colocamos en el periódico y que las pongan ahí también, ¿eh?
Vale, pues mira, así que, lo comento de aquí al sábado.
Vale, genial.
Y
nada, artesanía como bastante expuesto, es lo que te decía, de mucha gente, son todo artesanos y artesanas del barrio, y gente que se ha puesto en contacto con nosotros cuando hemos dado la posibilidad a participar, y eso, los puestos de artesanía van a empezar a montar como sobre las 5 de la tarde, y a partir de las 6:30 pues estarán toda la tarde con la artesanía.
Sí, porque la cita es que hasta las 11:30 más o menos, Javi.
A las 12 acabamos con la sí. O sea, los de artesanía no sé si aguantarán ellos todo el evento, pero lo que es la música y la barra y demás, estaremos hasta las 12.
12. Por la mañana he visto que ya empezáis desde las 10 de la mañana con talleres de una cosa que se llama Bola Malabares, Acroportes, que es la primera vez que leo un palabra así, y sí. Pintura para peques, ¿no?
Sí, o sea, esto es la primera vez que lo hacemos, pero pensamos que ya que estamos liados todo el día y por la mañana también montando y demás, que a lo mejor era una buena posibilidad también como intentar también difundir un poco, pues eso, pues que la gente no solo venga a disfrutar, sino que también de repente le entre interés en, yo qué sé, en aprender a hacer cosas de circo, y hay 3 talleres como de circo, bueno, son 2, pero como hay 3 técnicas, por así decirlo, y luego también Sara, nuestro profe de pintura de aquí de la asociación, pues también nos ha propuesto un tallercillo que también lo vamos a hacer.
¿Es Sara la fotógrafa también?
No, es otra Sara,
vale. Digo, es que esta mujer hace de todo, hace fotos, hace material para los sanitarios cuando no había material, pero ya pintura ya no llega. Entiendo, entiendo que bola malabares es, pues eso, pasarte las bolas de una mano a otra sin que se caigan.
Hay malabares y hay bola. La bola es como la bola de equilibrio, es la típica bola donde la gente se sube y anda encima y demás.
Creía que eran bolas de estas que tiras al aire y tienes que ir, ¿sabes?
Sí, habrá como se lo lleva. Mira, se va a encargar una compañía que se llama Circódromo, que ellos tienen una escuela de circo, y están habituados a dar clases a niños, a adultos, y entonces se van a encargar ellos de hacer esos dos talleres de bola de equilibrios, que es, bueno, pues eso, traerán algunas bolas como para que las, son bolas donde la gente se puede subir, andar, y la verdad que es súper divertido. Yo lo he hecho alguna vez y
no te has matado, por lo menos.
No me he matado y me ha gustado muchísimo, sí. Y estoy deseando que pegue la bola para poder subir un rato.
¿Y los acroportes, esto qué es?
Y acroportes es algo, bueno, es como sencillo, es como, suelen ser cosas que se hacen en parejas y suelen ser como posiciones en las que alguien sostiene a otra persona y la otra hace como alguna figura, así. Sí. Es como más sencillo de lo que parece, pero son figuras así sencillas, de uno se sube en la rodilla de otro, en los hombros, o hacen, y la verdad que son cosas chulas también para hacer con niños, con incluso familiares, y se le coge también el gustillo, porque a veces no te imaginas que haces cosas como así muy visuales y muy sencillitas.
Ajá. Y eso va a ser por la mañana de 10 a 1, hay que inscribirse, ¿no?, en vuestro correo.
Sí, en este caso los talleres, el evento es gratuito, pero los talleres sí que les hemos puesto un pequeño precio, porque también queríamos, como de alguna manera, poder recaudar un poquillo ahí de dinero, pues, a través de los talleres para pagar porque los que van a dar los talleres por la mañana, luego van a actuar por la tarde.
Claro.
Y también, pues, nos venía, o sea, era por un poco por las dos cuestiones. Para
¿Y cuánto hay que pagar, Javi?
¿Eh?
¿Cuánto hay que pagar?
Pues mira, los talleres son 7 euros el taller, uh-huh. Y si te animas a los 3, que son 3 horas, son 20 euros.
20 horas, 3 talleres. Muy bien. Sí. Perfecto, que es incluyendo el de pintura para pequeños.
El de pintura también, sí.
Para inscribirse, info@espaciodanostiempo.org, ¿no?
Sí, eso, o el teléfono, o las redes sociales, lo que ellos quieran.
¿Quieres dar algún teléfono?
Pues mira, 91-764-1819, es el teléfono que tenemos un poco de la asociación.
Que además es súper fácil, 91-764-1819.
Eso es.
Y vamos a la tarde, si te parece, porque ya nos has dicho que los puestos de artesanía, de libros y demás van a empezar a las 5 de la tarde, pero lo que son las actuaciones, a las 6:30.
Sí.
Y veo que actuamos tú y yo, Javi.
Eso es, Javi. Sí, vamos a hacer de primera, en el primer turnito de actuaciones, que lo hemos llamado como cabarets de circo, porque van a ser como 4 pequeñas actuaciones de 10 minutos o así, cada pequeña actuación. Y entonces, pues bueno, hay uno de los chavales que es un chaval muy jovencito que ha salido de Carampa, de la escuela de circo de Carampa, y tiene un número súper bonito de equilibrios y flamenco. Luego este mismo chico también va a actuar con otra compañera suya, que van a hacer también como, pues bueno, también parecido a esta que te decía, acroporte, pero como sí, más con baile y demás, es bonito también de ver.
Que es Dani Borre, luego, ¿no?
Dani Borre, sí, Dani, uh-huh, Borre. Y luego del circódromo tienen dos números que van a participar Cristina y Javi y otra chica que ahora mismo no me acuerdo.
Laura.
Y Laura, eso es. Y van a hacer otros dos números, uno de muy espectacular también, de deporte, pero como muy, o sea, muy 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 guay, y luego otro que es más de malabares. Son, uh-huh, 4 números cortos, 4 piecitas, que son como muy visuales, y además, y yo creo que también me gusta como ver como muchas cosas en poco tiempo y así diferentes.
Uh-huh. A las 6:30, bueno, buen tiempo garantizado, ¿no, Javi? Estáis teniendo suerte, sí, yo creo, sí, ¿no? Sí. Con todas las, no sé si de todos los eventos que habéis hecho, pues los habéis hecho, uh-huh, hasta en invierno, si, uh-huh, alguno habéis tenido que suspenderlo por mal tiempo o en los últimos meses.
Hubo uno de ellos que con tiempo vimos que iba a hacer mal y lo cancelamos. Uh-huh.
Y luego hizo mal tiempo.
No llovió, fíjate tú, ¿eh?
No llovió.
Sí, no.
Ya pasó, en Manoteras ha pasado ya algunas noches, sí, del, sí, huerto, que también suspendieron y luego
sí,
no llovió.
Sí, sí.
Pero
sí,
bueno. ¿Cuánto va a durar esto? ¿30, 40 minutos?
40 minutos, son como unos 10 minutillos cada número. Bueno, se van turnando y van haciendo como pues, 4 pequeños espectáculos.
Bueno, no lo hemos dicho, que aunque los talleres de por la mañana, pues ya nos has dicho que 7 euros un taller, 20 los 3, pero por la tarde todo esto es gratis. Hay que inscribirse, entiendo,
Sí, teníamos muchas dudas de cómo hacerlo, porque no teníamos muy claro cómo gestionar el tema de los aforos, y dejarlo abierto, y si venía mucha gente, pues ya limitar allí. Pero bueno, también esto de lo de reservas nos vale un poco también para ver un poco
cómo va la cosa.
Un poco más complicado para la gente, ¿no? Y entendemos que es un poco rollo, pero también es, pues nos da una idea de cuánta gente se interesa en venir, cómo va la cosa, si tenemos que difundir más, menos, y Entonces, también nos viene bien.
¿Cómo va la cosa ahora mismo?
Bien, la verdad que muy bien. O sea, aún queda la posibilidad de que la gente se anime y venga, pero ya tenemos un aforo como bastante, o sea, como viene bastante gente a todas las cosas, a los conciertos bastante gente y al circo también.
Pues entradium.com para reservar esa entrada, que es gratis, pero como dice Javi, pues para ir haciéndose una idea, además de tener, porque si luego aparecen allí 500 personas, pues tener garantizado el asiento o la participación. No sé si es con asiento, Javi, como lo queréis hacer.
Sí, mira, para este primero, es la primera vez que lo hacemos, desde que estamos con la pandemia, que hemos puesto como reserva de silla para quien quiera también, pues estar más tranquilo, tener su distancia, poder ver el espectáculo, y también porque la normativa aún sigue diciendo que los conciertos y estas cosas, pues es la manera de hacerlo, las sillas. Entonces vamos a poner sillas en lo que es la misma placita, en donde está la pista de patinaje, por así decirlo, y luego hemos también, esta es la primera vez que hemos puesto como reserva de estar de pie en la plaza, ¿sabes? Como para también, pues bueno, pues la gente puede estar a su posiblemente por ahí en la plaza, pero bueno, pues también saber cuánta gente quiere venir y estar tranquilamente tomando algo, estando fuera, acercarse a verlo desde cerca, pero sin estar sentado, por así decirlo. Y ahora sí vamos a intentar poner como en la plaza, a ver si igual conseguimos, porque también tenemos como muchas cosas que hacer, como diferentes mesitas y zonas de sillas para que la gente, aparte de las que hay ya en la plaza, pues para que la gente, pues yo qué sé, para que no se aglomere la gente, para que haya, pues, pueda haber pequeños grupos sentados, tomando algo, viendo las cosas o lo que sea.
Muy bien. Pues seguimos, si te parece, con la programación. A las 7:15, Circonchita, que es Cuca Cantillo, ¿no?
Sí, esta mujer es una suerte que tenemos también, porque viene a hacer un espectáculo que esto de verlo en calle y gratuito no es muy fácil, porque ella va a traer también... ahí no me sale, pues va a traer como una estructura en la que tiene ella, que es para hacer también espectáculos aéreos, va a hacer telas, va a hacer cosas de sobre todo telas, y al final es como una estructura enorme desde la que ella se cuelga a través de unas telas, y va a ser también muy visual y muy chulo.
Sí, esto me suena mucho Circo del Sol.
Sí, hasta te digo que, o sea, no tal, pero los artistas que vienen de circo, luego no te extraño verlos en el Circo Price o por ahí, porque es gente que hace, o sea, que...
Profesional. Que
profesionales, sí, profesionales.
Pues ella va a estar, Cuca Cantillo, Circonchita, con danza, improvisación y técnicas aéreas, de 7:15, pues a 8:15, 8:20, porque...
Sí, más o menos son 3/4 de hora, hemos dejado un poquito también para, entre espectáculo y espectáculo, por planificar y cambiar y demás, pero sí, el show que tiene Cuca son como 3/4 de hora.
Pues de 7:15 a 8, entonces, sí, que luego además seguro que empieza un poco tarde, no sé qué, que siempre sí, conviene tener un margen retrasos o por problemas técnicos o cosas que puedan ir surgiendo. A las 8:30 unos clásicos y unas clásicas, ¿no, Javi? Zambaleza.
Sí, para nosotros son casi fundamentales, la verdad. Sí, o sea, nos gusta mucho contar con Zambaleza porque son parte del barrio, porque dan mucha alegría y porque son amigos y amigas, y la verdad que a ellos les apetece venir, que para nosotros es un genial que quieran participar, y a nosotros nos apetece mucho que vengan también. Y nada, van a estar como pues media hora, un poquito más, también como de 8:30 a 9 creo que es, y súper guay, la verdad, pues contar con toda esta gente.
Sí, porque a las 9 tenéis, no sé si se dice Hanna Jana Beat, que es One Woman Band, una mujer única, pero banda. ¿Cómo es esto?
Sí, Hanna es una chica, pues la verdad que es súper profesional también, y es un portento, así, a nivel musical, hace beatbox, utiliza mucho loopers, que es esto como como grabar sonidos ellas propios y luego ponerlos como para de base.
Sí.
Es como ella sola consigue generar como una sensación de que está tocando una banda entera, ¿sabes?
Sí.
Entonces por eso pone como One Woman Band, porque al final la sensación que te da es que estás viendo a un grupo entero, porque toca la guitarra y mete esa base, mete bases también como de percusión, pero... Y la verdad que es una tía que tiene también un nivelazo increíble y que está yendo súper bien a ella a nivel de bolos y demás. Yo he flipado porque viene a tocar con nosotros el sábado pero me ha parecido ver que el domingo actúa en dos sitios, luego en Madrid.
Jolín.
O sea que está a tope, la llaman de muchos sitios, y es una chica joven, tiene 30 y pico, pero que está ha ganado bastantes premios luego también, se ha presentado cosas con, porque tiene un estilo muy particular, muy característico suyo, y la verdad que mola mucho verla y escucharla, y además es muy majeta, porque hemos hablado con ella para que venga a la muestra, súper agradable y encantado de que venga.
Vi a otra chica, no sé si era la misma, pero vi una que hacía esto en la calle y alucinabas, ¿eh? Porque es lo que dices tú. Se graba, por ejemplo, haciendo un coro, luego se va repitiendo, luego hace no sé qué con la guitarra, lo va repitiendo y va haciéndose como una base y sobre ello va componiendo, va cantando, ahí en directo.
Sí, va cantando, sí.
Alucinante.
Sí, pues, es un poco un estilo así, similar, no, a lo mejor era ella, no sé.
No,
pero
lo sé.
Esta chica al final, fíjate, hace poco también hubo un programa esto de Televisión Española, de Ariel Roth, que iba viendo como los músicos de la zona, y salió con Ariel Roth ahí tocando, y es, la verdad que es una tía muy buena, ¿eh?
Pues,
y yo lo recomiendo muchísimo, porque va a sorprender y la gente le va a gustar.
Y para acabar, porque Hanna, que va a estar una horita, de 9 a 10, una cosa así.
Sí, ella está un poquito más, como 9, hora y cuarto o algo así.
Vale, sí, yo creo que nos va a molar. Y luego a las 10:30 ya para cerrar, Gilipollas, música instrumental en su 87,92%.
Estos son muy bajos, son unos cachondos, la verdad, porque son tres musicazos del copón, de verdad, porque tocan en muchísimos grupos. Y son gente que son un batería, un bajo y una guitarra, y que son músicos de un nivel altísimo, que tocan, joder, yo que sé, y que por ejemplo toca con Muerdo, toca con gente de mucho nivel, y han montado hace tiempo este grupo que están casi, por así decirlo, estrenando un poco, porque han hecho, la semana pasada fue como en la sala Siroco, hicieron como por primera vez un bolo de la banda, y nada, o sea, lo llenaron, y luego han sacado un vídeo súper divertido de promoción y ha tenido muchísimas visualizaciones, y es un grupo que el nombre es verdad que es un poco raro, que yo no le hubiese puesto ese nombre, porque es un poco así, pero como músicos y como espectáculos, o sea, a mí me flipa, ¿eh? te lo reconozco, que me parece que son la leche, y va a molar un montón.
¿Y hacen jazz al llamarse Gilipollas?
No hacen jazz, en verdad, es que no hacen jazz. No sé por qué se han llamado así, porque son muy gilipollas, ellos, yo creo, así como de humor, ¿sabes? Como que, porque es verdad que, aparte de que son muy buenos músicos, como que meten mucho bromas en el espectáculo, son muy, Ángel, por ejemplo, con el resto, son súper gestuales, no paran de hacer como caras durante todo el... O sea, y son un trío muy, muy bueno y que hacen de todo, hacen... Pues de rock, es que hacen, es como...
Les estoy poniendo de fondo, mira, vamos a escucharlos un pelín.
Genial, guay.
Suena bien, empiezo a averiguar por qué se hacen llamar gilipollas, porque más que cantar hacen ruiditos con la boca, pero sí, vamos, que sí, tocan sí. Del copón, por lo que veo, ¿eh?
Sí, son muy buenos músicos, de verdad que, aquí estamos encantados.
Oye, pues, ¿puede que sea una de las mejores muestras de arte de calle de Danos Tiempo o no?
Pues sí, o sea, es muy buena, la verdad. Fíjate que es verdad que lo pensamos, y hace un par, o sea, la anterior, también como era el 10º aniversario, nos flipamos y estuvo súper guay. Bueno, llevamos un par de muestras muy buenas, pero esta también va a ser una muestra muy muy bonita y de mucha calidad, y yo creo que va a estar genial. Y aparte la gente está como mucha, o sea, yo creo que es un buen momento ahora para disfrutar de todo lo que hemos tenido, de con cuidado aún, pero de relajarnos y disfrutar de la calle y de un espectáculo así, y de pasar una tarde agradable aquí en el barrio, así que estupendo.
Sí, porque hay que seguir con mascarillas allí, ¿no? En, aunque sea al aire libre, hay que llevar mascarilla porque va, se supone, ir mucha gente. Distancia de seguridad, ya nos has dicho que también queréis que se mantenga. Así que en ese sentido, pues seguimos con la normativa.
Sí. O sea, nosotros eso, estábamos un poco también asustados al principio por esto de cuando se rebajaban las restricciones del tema de la mascarilla, pero porque yo qué sé, porque vas a hacer una cosa con mucha gente y te sientes un poco responsable a veces de lo que pueda pasar. Pero bueno, viendo un poco lo que pasó en lo de en Burismo Bien, pues la verdad que más tranquilo, porque la gente al final es sensata y nosotros también informamos y trasladamos eso, y la gente, pues bueno, pues es que se puede seguir disfrutando sin que eso tenga que suponer ningún riesgo. Pues bueno, pues si alguien quiere tomar algo, quiere estar un ratito sin mascarilla, pues que se separe del resto que, y ya está, no pasa nada.
Muy bien, pues este sábado 3 de julio en los jardines de José Farquero, en la calle Mar de Japón, en pleno casco antiguo de Hortaleza, gracias a Danos Tiempo, que nos está amenizando junto a Manoteras y las Noches del Huerto, pues el mundo cultural en Hortaleza durante la pandemia. Y, y nada, pues eso, que os lo tenemos que agradecer, Javi. Si encima nos montáis todo esto y la entrada es gratuita, ¿qué más se puede pedir, no? Que consuman en el bar.
Sí, yo creo que lo hacemos con, o sea, la gente que hacemos estas cosas en el bar, yo creo que lo hacemos porque nos gusta, porque nos parece que es positivo para el barrio y porque y para la gente que viene a estas cosas, pues al final también es un espacio de encuentro, de relación y de hacer barrio también. Entonces, pues eso, invitar a la gente que se anime, que se venga, que lo pase bien. Y luego es verdad que aunque el evento es gratuito, vamos a tener alguna hucha por ahí por si la gente quiere colaborar también. Porque bueno, porque yo que sé, al final es una inversión también de la asociación el pagar a todos estos artistas, el todo lo que conlleva también la muestra, y agradecemos que la gente que pueda y que le apetezca, pues que pueda participar también.
Oye, por cierto, que no lo hemos dicho, pero que el público puede aportar, ¿no?, a los artistas que van a estar participando toda la tarde.
Sí, es lo que te decía, como que la idea es, otros años, al principio hacíamos como esto de los artistas pasaban gorra y la asociación complementaba un poco para los cachés de los artistas, porque gente que, lo que te digo, que son profesionales y se dedican a esto, y ahora lo que hacemos es, de las asociaciones hacemos un esfuerzo también por garantizarles pues que vengan unas condiciones un poquito más favorables para ellos, y lo que hacemos es, pues bueno, a través de la barra y de si alguien quiere colaborar también pues dando una donación, pues también no, pues que la asociación pueda sufragar esos gastos.
Perfecto, Javier Díaz, presidente, ¿no? Danos Tiempo.
Sí, aún no me han echado, porque nosotros en la asociación somos estas bueno, son un poco así cargos un poco más de papel que de verdad.
Pero bueno, que no te van a echar, que lo sepas.
Muy bien.
Gracias, Javier, por atendernos una vez más, la enésima vez, y por organizarnos estos araos.
Pues muchas gracias a ti, Javi, por darnos difusión y por interesaros y por todo lo que hacéis en el barrio, así que nada, ojalá os animéis y os vemos por aquí, ¿vale?
Exacto, un abrazo.
Venga, un abrazo, Javi, hasta luego, chao.
Las 7:25, que se nos ha ido un poco de mano la entrevista, se nos ha hecho larga como suele ser habitual. Ahí de fondo con los gilipollas. Que por cierto, hablando de las Noches del Huerto, bueno, dos cosas, en esto de la muestra de arte de calle, que es este sábado, ya hemos visto por la mañana de 10 a 1 y por la tarde de 6 y media a 12, hay barra para comer y beber algo durante todo el día, y en las Noches del Huerto de Manoteras, que las tenemos este viernes, el día antes que la muestra de arte de calle, los viernes a las 9 de la noche, ahí en la calle en Roquetas de Mar, junto al huerto comunitario de Manoteras. Este viernes tenemos dos actuaciones, una de, lo han llamado Pop Fantasía, que se llama De Perdidas al Río, y otra de rock con el grupo Le Fostier. Este viernes 9 de la noche gratis, ahí en Manoteras, en la calle Roquetas de Mar, junto al huerto. Y vámonos con un fragmento de esa entrevista que les decía antes, que habíamos hecho este martes con la presidenta de la Asociación Vecinal de Villarrosa, al enterarnos de la detención de José Luis Moreno, acusado de estafa y de no sé cuántas cosas. Hoy, por lo visto, ha quedado ya en libertad, pero va a tener que pagar una fianza de aquí al próximo jueves de 3 millones de euros, que yo a veces no los tengo. Y bueno, pues eso nos hizo recordar que este tipo, José Luis Moreno, con su empresa Miramón Mendi obtuvo del gobierno del PP, cuando todavía tenía mayoría absoluta en el ayuntamiento, pues una, bueno, no una, dos parcelas, porque una era de uso educativo, le cedieron además, para que fuera más grande la parcela, un trozo del Parque de los Llanos, ahí en la avenida de Machu Picchu, y al final no hizo nada, ni pagó el canon por la cesión de las parcelas, ni hizo el Coliseo de las Tres Culturas, estrellas que aparecían en el proyecto como Montserrat Caballé a los pocos meses ya se habían marchado. Bueno, pues cositas. Así que dijimos, vamos a hablar con la asociación vecinal más cercana a esta zona, que es la de Villarrosa, y con su presidenta Carmen Hostal, que lleva un montón de años en la asociación y que también fue vicepresidenta de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid hasta hace poco más de un año. Y bueno, pues les traigo un poquito de aquellos recuerdos de hace casi 20 años de los chanchullos que se hacían por aquí con esa, iba a decir, complicidad del Partido Popular.
Lo primero que se te ha venido a la cabeza, Carmen, cuando has visto que hoy detenían a José Luis Moreno, recordamos el de Toma Moreno y estas cosas.
De Monchito, vamos, el de Monchito.
El de Monchito, Macario, ya no sé cuántas más mascotas o muñecos tenía. Hay que recordar que ha sido detenido este mismo martes en una operación policial por presunta estafa y blanqueo de capitales, entre otros delitos de los que se le acusa. Y claro,
sobre todo en especial José Luis Moreno, ahora le viene estupendamente el Rockefeller.
Sí, ya he visto que están haciendo memes de bueno, no voy a decir de qué, pero el gesto que hacía el Rockefeller, que era como un cuervo, ¿no?
Sí.
Hacía así un gesto con la cintura como, prepárate que voy, pues
ahora
le hacían uno, prepárate que te va a tocar a ti, José Luis Moreno.
Sí, nos tocó en el distrito de Hortaleza, por desgracia.
Sí, estuvimos pues bastantes años, ¿no? Porque estaba recordando, bueno, te decía Carmen, lo primero que se te ha venido a la cabeza, cuando has escuchado que le detenían, además por estos delitos de estafa y blanqueo de capitales, que es lo primero que has pensado, ha sido en el Coliseo
de las Tres Culturas.
Hemos coincidido.
Sinceramente he dicho, están hablando de todo lo que ha hecho este señor, presuntamente, vamos a decir presuntamente,
sí.
Y lo primero que me ha venido, que presuntamente con el Coliseo de las Tres Culturas no se hizo nada, se hizo directamente, y nos jorobaron, por no decir otra palabra, al distrito. Por ejemplo, en la zona de Villarrosa era una parcela que cogieron parte para que fuera más grande y poder hacer lo que él creía que podía hacer, pues quitaron un trozo de parque de Los Llanos, de Villarrosa a Los Llanos, y lo segregaron a la parcela que estaba de uso educativo, pero esa otra parcela que cogieron para ponerla toda, pues era una zona verde, o sea, que eso ya se denunció en su momento, tuvimos muchas peleas, pero bueno, ahí se quedó y ahí sigue, claro.
Sí, porque ahora, bueno, recordamos que es entre, si no me corriges, la avenida de Machu Picchu,
sí,
y el Parque de los Llanos, que nos estás contando,
sí,
que
sí,
cogieron un trozo del parque para dedicárselo a José Luis Moreno. Bueno,
efectivamente, para hacer la parcela más grande, para darle los metros que él consideraba que necesitaba para hacer su obra faraónica del Coliseo de las Tres Culturas.
¿Y qué hay ahora en esa parcela, Carmen?
Pues nada, esa parcela sigue cerrada, que afortunadamente ya hace mucho tiempo se cerró porque había problemas de limpieza y de que se quemara esa parcela, se valló, pero bueno, ahora está abierta, por una parte han cortado el trozo de alambre y bueno, pues esa parcela sirve de paseo para pues los perros y sus dueños, pues por ahí pasean tranquilamente.
O sea que es un
ahora mismo no hay nada.
Es un descampado, digamos.
La parcela sigue estando vacía.
¿Un descampado es, Carmen?
Es un descampado, sí, justo
vale.
Es un descampado.
Joder. Vamos a hacer un poco de historia, que he tenido que bucear en la historia de este proyecto, porque ya digo que en Hortaleza tuvo mucha oposición, pues como tuvo, por ejemplo, el Palacio de Hielo, como ahora tiene el aparcamiento de Mar de Cristal, etcétera. Bueno, no voy a hacer historia de todas las luchas vecinales que hemos tenido en el distrito.
No, porque no tendríamos
tiempo. Por eso. Esto empezaba en abril de 2004, o sea, estamos hablando de hace, pues, 17 años, Carmen.
Sí, fue por el 2003 o el 2004, justo las fechas, ahora mismo no las recuerdo, tendríamos que tirar de hemeroteca y ver todas estas cuestiones. Sí. Pero sí, sobre esas fechas fue cuando se empezó toda la lucha, cuando nos enteramos lo que estaba pasando en el parque, que no sabíamos lo que estaban haciendo, quitando un trozo de parque, y entonces fue cuando empezamos a enterarnos de lo que se pretendía hacer en esa parcela.
Bueno, en 2004 en realidad es cuando el empresario José Luis Moreno se lanzaba a construir supuestamente este...
Supuestamente, sí.
Sí, sí.
Y creo que por esa fecha fue cuando se le concedió...
Sí, es que he visto que
el espacio ese, que se le concedió, me parece que por 75 años, pagando un canon, que nunca pagó, claro, ni nunca se le reclamaba, según nos decían, sí se le reclamaba, pero nunca pagó absolutamente nada.
Exacto, los terrenos se le cedieron en 2002, o sea que sí que hace casi 20 años, por el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el Partido Popular, supongo, en aquella época con mayoría absoluta. De hecho, creo que el alcalde era Alberto Ruiz Gallardón.
Alberto Ruiz Gallardón, sí.
Y aquí en la
presa. Y desgraciadamente en nuestro distrito, nuestra señora concejala María del Carmen Rodríguez Flores.
Sí, que es que hemos tenido unos piezas y unas piezas en el distrito de mucho cuidado, ¿eh? Está...
Mío, no sé qué tiene este distrito que nos van mandando cada uno que no veas tú.
¿Cómo se llamaba la otra que fue nefasta?
Elena Sánchez Gallar.
Elena Sánchez Gallar, ya se me olvida su nombre y
Elena
todo.
Elena Sánchez Gallar, la que se cargó la
cabalgata, entre otras cosas.
Bueno, claro.
Sí, sí, es que hemos tenido lo peor del mundo, pero bueno. En 2002 se le cedió la parcela por el ayuntamiento a su productora, la productora de José Luis Moreno, que se llamaba, no sé si se sigue llamando, Miramón Mendi, muy bien, buena memoria, Carmen.
Bueno, es que esto te hace recordar de vez en cuando, que estamos ya un poco mayores,
lo he pensado,
nos vamos acordando de cosillas.
Que rejuvenecemos, pues eso, 20 años del tirón. éramos mucho más jóvenes, Carmen.
Pues sí.
Hace 20 años. Tuvo apoyos incluso de Montserrat Caballé, el tenor José Cura, el apoyo del alcalde, el apoyo de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, que era Esperanza Aguirre. Recuerdo a la citada Carmen Rodríguez Flores, que era quien presidía el distrito, decir reiteradamente y reconocer públicamente que eran amigos, ella y Moreno. Bueno, pues eso, en 2002 se le concede.
Fíjate, hay una cosa que ahora me viene a la memoria, que cuando bajamos una vez, me parece que fue a través de Izquierda Unida, a ver el expediente que se había solicitado en la Junta Municipal, había algún otro nombre conocido, que tampoco quiero meter la pata, pero creo que había otro nombre bastante conocido, aparte de la Montserrat, y de quien tú has dicho,
José
de
Cura.
Alguien más conocido que estaba metido en ese proyecto, porque en ese momento sí bajamos y estuvimos viendo todo el expediente que había en la Junta Municipal.
Hombre, había también estado, lo que pasa es que no he cogido esa parte por no imprimirme 17 folios,
ya.
Pero hablaban de un arquitecto que también estuvo en la visita del Papa al Bernabéu, bueno.
Creo que era el que había hecho, o que había hecho un proyecto, era el grupo de arquitectos que iban a hacer y que habían diseñado el famoso Coliseo.
Sí, pues ahora si quieres lo busco, si me da tiempo mientras hablo contigo, pero bueno, nos da igual ya un poco el arquitecto.
A mí nos da lo mismo quien fuera a hacer.
Esto se iba a construir, se suponía, se iban a empezar a construir en septiembre de 2004 y se iba a inaugurar en 2007, pero ya en el mismo 2004 se cae del proyecto Montserrat Caballé, dice que esto, no sé, supongo que empezó a haber cosas raras. Hubo un tiempo hasta que en noviembre de 2007, que se suponía que era cuando se iba a acabar, se decía que la obra iba a seguir adelante y Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, también con el PP, anunciaba su apoyo al proyecto. Pasan 3 años más, hasta diciembre de 2010, cuando se anuncia la cancelación definitiva del proyecto, tras años, dice, convulsos para José Luis Moreno, porque recordemos que tuvo que declarar como imputado en el caso Palmarena por presunto soborno al expolítico Jaume Matas, que este creo que acabó en la cárcel, el tal Matas. Fue acusado por el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, de aportaciones al partido en dinero negro, cosa que no me extrañaría nada viendo los favores que recibió del propio Partido Popular. Vamos, que apesta, Carmen.
O sea, que entramos en la trama directamente.
Sí, entramos en la trama. Fue precisamente ya en 2010 cuando se canceló el proyecto, el ayuntamiento comenzó los trámites para recuperar las... Porque hay que recordar, Carmen, que eran en principio 2 parcelas, como nos has explicado.
No, a ver, en principio era una sola parcela, lo que pasa que quitaron un trozo de parque, o sea, en el plan general era una sola parcela.
Sí, eso sí.
Pero luego quitaron una parte del Parque de los Llanos, para ponerla y hacer la parcela más grande, y entonces calificaron ya toda la parcela de uso cultural. Pero vale. En principio la parcela siempre ha sido, creo, en el plan general, educativa, que es una parcela que desde la coordinadora y en el catálogo de demandas vecinales siempre hemos pedido ahí que se hiciera un instituto de formación profesional, y sobre todo ahora con las nuevas tecnologías, pues muchísimo más. Pero eso siempre ha quedado ahí, se reclamó a la Comunidad de Madrid, se habló con la Consejería de Educación, pero bueno, ahí fueron pasando los gobiernos correspondientes y ahí sigue la parcela, digamos, entre comillas, muerta de risa.
Y siempre en la Comunidad de Madrid con el Partido Popular al frente.
Siempre, claro, cosa que siempre ha sido con ellos.
Sigue ocurriendo ahora, porque la Comunidad de Madrid lleva, me parece que son 26 años seguidos ya el Partido Popular. Quedan dos más y,
seguimos,
y me temo que seguiremos. Y en el ayuntamiento, pues salvo la pausa de Ahora Madrid, pues lo mismo incluso.
También ellos, exactamente.
Sí, sí. Bueno, pues dice la noticia, las asociaciones vecinales de Hortaleza, que ahí estuvimos a través de la coordinadora, exigían la inmediata reversión de la parcela del ayuntamiento para su adscripción al uso de equipamiento básico con destino a uso educativo, como nos estabas contando, y denunciaban el desarrollo del segundo tinglado del barrio en alusión al Palacio de Hielo.
Sí, es que fue todo. En esa época fue el Palacio de Hielo y el Coliseo de las Tres Culturas. O sea que en ese momento Hortaleza estábamos en muchísimos medios por el tema del Palacio de Hielo y por el tema del Coliseo de las Tres Culturas. Lo que pasa que luego el Palacio de Hielo ha seguido otros trámites y ahí lo tenemos, y el Coliseo de las Tres Culturas cayó. Y sí es cierto que estuvimos mucho tiempo pidiendo la reversión, porque eso era como algo, entre comillas, un poco olvidado, y a través de la Federación tuvimos bastantes reuniones con la que en ese momento era de urbanismo, que era Pilar Martínez, no sé si te acordarás de ella.
Sí, yo creo que estuvimos, puede ser, en una reunión en su despacho, ya no
sí,
sé
sí,
si
sí, estuvimos en una reunión aquí que estaba, ay, ¿cómo es aquí abajo? ¿Cómo se llama?
La Gerencia de Urbanismo.
La antigua Gerencia sí. de Urbanismo, no la que tenemos ahora, sino la antigua Gerencia de Urbanismo, que está ahí por...
Estaba muy cerquita.
Sí,
en Costa, te iba a decir, pasado el túnel de Costa Rica, un poquito más adelante a la derecha.
Estaba. Ahí estuvimos con ella y con la Federación, y bueno, pues a partir de ahí se empezaron a hacer los trámites. También me parece que en su momento Izquierda Unida lo llevó al pleno del Ayuntamiento Central, que qué pasaba con esa parcela, que se tenía que revertir, y se consiguió que se revirtiera, pero nada más, eso es lo que conseguimos, que fuera otra vez una parcela pública.
Bueno, la entrevista que fue bastante extensa el pasado martes en el programa Voces de los Barrios, y hemos recuperado una parte de esa conversación, pero bueno, hablando de José Luis Moreno, que iba a hacer aquí en Hortaleza el Coliseo de las Tres Culturas, que nunca hizo, que no pagaba el canon, una noticia que hemos conocido una semana después de que supiéramos que el presidente de Iberdrola y varios directivos de esta multinacional española también van a tener que declarar como imputados en el caso Villarejo. El presidente de Iberdrola es Ignacio Sánchez Galán, otros directivos o exdirectivos que van a tener que declarar son Fernando Becker Zuazúa, Francisco Martínez Córcoles y Rafael Orbegozo Guzmán. Y en Hortaleza recordamos que dentro de estos chanchullos urbanísticos que venimos padeciendo desde hace décadas, pues aquí Iberdrola está ocupando con K una parcela municipal de uso deportivo para hacerse un aparcamiento privado para sus trabajadores y trabajadoras junto al Colegio Público Juan Zaragüeta. El ayuntamiento le ha dicho, oiga, que se tiene que ir, pero de momento no se ha ido. Y salvo que haya una sentencia judicial, no creo que tenga intención de irse. Y veremos a ver cuándo llega la sentencia. Pero bueno, esto hay que achacárselo a este gobierno municipal de PP y de Ciudadanos, que fue quien le ha facilitado la parcela a Iberdrola para hacerse un aparcamiento privado en una parcela municipal de uso deportivo. Esta mañana ha habido una concentración a las puertas de la Agencia de la Vivienda Social, el antiguo IBIMA, dependiente de la Comunidad de Madrid, porque pretende desahuciar a Pili, una vecina de la Uva de Hortaleza, que tiene una sentencia judicial que ordena a esta entidad pública a facilitar una vivienda a Pili y a su familia. En la familia hay dos personas con diversidad funcional.
pero la Agencia de Vivienda Social lleva más de medio año negándose a acatar esta orden judicial y Pili y su familia necesitan soluciones ya. Así que esta mañana de jueves se han ido a la calle Basílica 23 por la zona del Bernabéu a pedir solución para Pili. Anoche hablábamos con ella, precisamente en el programa Voces de los Barrios, este miércoles. Otra cosa que tenemos para este jueves, 1 de julio, a las 7 y media de la tarde, es una charla coloquio vía Zoom para tratar el mercado eléctrico, esto de que nos están subiendo el recibo de la luz de forma desaforada. Pues nos cuentan en la convocatoria que los consumidores y consumidoras pagamos al año unos 1.500 millones de euros de más por la electricidad. Así que en esta charla coloquio van a intervenir dos personas como ponentes, Natalia Fabra, que es catedrática de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid y perteneciente al colectivo Economistas Frente a la Crisis, y Álvaro Gardner Aranda, ingeniero físico, máster en Economía Sostenible y autor del informe Reconstruyendo el Futuro por un Green New Deal para España. A las 7:30 esta tarde, si quieren participar vía Zoom, desde casa, tranquilamente, pueden solicitar la clave para acceder en el correo electrónico espaciopegasohortaleza, todo junto, @gmail.com. También destacar que este martes el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobaba el proyecto impulsado por el Área de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana, que traza una delimitación histórica entre los distritos de Barajas y Hortaleza. La necesidad de alterar el límite entre estos dos distritos, que proviene de la reestructuración territorial de Madrid aprobada en 1987, se puso de manifiesto en 2013 debido al nuevo desarrollo urbanístico Ciudad Aeroportuaria Parque de Valdebebas, lo que se tradujo en conflictos censales por la división de parcelas, porque había vecinos de una misma parcela que aparecían asignados indistintamente a una sección censal de uno u otro distrito. O sea, que podía vivir el del primero A en Hortaleza y el del primero D en Barajas. Una cosa surrealista en el mismo bloque de viviendas. Así que esta nueva demarcación se produce tras la admisión de las alegaciones formuladas por Más Madrid y PSOE al proyecto inicial presentado por el equipo de gobierno en febrero del año pasado. Así que van con calma, tomándose las cosas. Desde febrero del año pasado y lo han aprobado en junio de 2021. En esas alegaciones se proponía anexionar las dos garitas del Parque del Capricho al distrito de Barajas. Se recibieron informes favorables por ambos distritos y por la Dirección General de Planificación Estratégica y se decidió que fueran incorporados al proyecto. Se aprobó en Junta de Gobierno el pasado 29 de abril y ahora en pleno este mismo martes. La zona residencial queda desde hoy adscrita a Hortaleza. No va a suponer cambios en las competencias atribuidas a ambos distritos ni supondrá la creación o supresión de barrios. Hablando de Valdebebas, el mes de septiembre nos anuncia el alcalde que será el punto de partida para poner en marcha tres nuevas líneas de autobús de la EMT de forma progresiva. Una de ellas va a ser la Transversal del Norte, que unirá los barrios de San Chinarro, Las Tablas, Monte Carmelo y Pitis, con 10 autobuses. Y Valdebebas contará con un nuevo servicio de la EMT, el llamado Bus de Alto Nivel de Servicio, solución de movilidad hasta ahora inédita en Madrid, con plataformas reservadas y carriles con prioridad para el autobús. Además nos dicen que en septiembre habrá 7 aparcamientos intermodales, en la zona norte tendremos 4, los ya inaugurados de Fuente de la Mora en Hortaleza y Pitis en Fuencarral del Pardo, que por cierto ha anunciado el ayuntamiento que hasta el 31 de octubre se pueden usar gratuitamente debido al escasísimo uso que están teniendo. El de Nuestra Señora del Recuerdo en Chamartín, que tendrá más de 800 plazas. Y el del Estadio Wanda Metropolitano en San Blas Canillejas con más de 3.000. Si se han fijado, no hablan de que vaya a estar el de Mar de Cristal. Vamos a San Blas Canillejas, porque se están celebrando unas jornadas de ocio digno y popular esta semana hasta el domingo, comenzaba el martes con una exposición de fotografía de la plataforma vecinal de San Blas, que está en la Asociación Hispano-Cubana, calle Castillo de Uclés 53. Este miércoles hubo un cineforum. Hoy jueves a las 7 lo que hay previsto es un taller de escalada en el Rocódromo de Arcentales. Y viernes y sábado va a haber torneos de fútbol y vóley. Hoy es el último día para inscribirse, este jueves día 1. Se puede hacer por redes sociales o por el correo electrónico que ahora les doy, indicando el número de participantes, nombre del equipo y actividad, ya sea fútbol o vóley. En Twitter y en Instagram son @sbcenlucha, porque lo organiza San Blas Canillejas en Lucha, y en correo electrónico es sbcenlucha@gmail.com. Y el domingo, después de los torneos de fútbol y vóley, habrá un cineforum, también a las 7, también en la Asociación Hispano-Cubana, calle Castillo de Uclés 53. Más cosas de San Blas Canillejas. Empieza ya su cine de verano, este mismo viernes, en el auditorio del Parque Paraíso, en la avenida de Arcentales sin número. Empiezan, como digo, este viernes con una proyección que se llama Especiales. Seguirán el sábado con La gallina turuleca. La de Especiales es una peli francesa, La gallina turuleca es española. Las pelis son a las 10:15 de la noche, con esto del coronavirus. Nos dicen que la entrada es gratuita, pero con invitación, y que hay que ir a recogerlas una hora antes, es decir, a las 9:15. Porque cuando hayan repartido todas, pues ya no se podrá entrar. Pues ya saben, a partir de este viernes, porque va a haber más espacios en el cine de verano de San Blas Canillejas, además del que hemos citado, habrá el de Ciudad Pegaso, el de Jardines de la Junta Municipal, también habrá el del Auditorio del Parque de Canillejas, pero esos todavía no empiezan este fin de semana. Más cosas, me voy al barrio del Pilar, al distrito de Fuencarral el Pardo, porque este sábado y domingo se celebra su festival Barrios en Pie, que organiza el Centro Social La Piluca. Es socio y cultura libre y gratuita para unos barrios vivos y solidarios. El sábado las actividades son en el anfiteatro Marta Rodríguez Tarducci, que está entre la plaza de Tui y la de Redondela. Empiezan a las 12 del mediodía con una gincana precaria para todas las edades. De 1:30 a 4, vermú solidario y comida popular. Y a las 8, conciertos al aire libre, con entrada gratuita. Actúan Margielín, que hacen indie pop, y Carmen Lancho y Manuel Borraz, que hacen jazz. Y el domingo, en el Centro Social Autogestionado La Piluca, que está en la plaza de Corcubión 16, salvo la petanca, que va a haber un torneo de petanca intergeneracional a las 11 de la mañana. Luego ya a partir de la 1:30 las actividades son en La Piluca. A la 1:30 vermú solidario y comida popular, como el sábado. A las 4 torneo de mus y torneo juvenil de 1, que no sé qué es. Y luego a las 7 clase de iniciación al Lindy Hop. En los veranos de la villa, destaco que precisamente en Fuencarral el Pardo vamos a tener desde este viernes conciertos de jazz en el templete del Parque de la Vaguada, con entrada gratuita, o a las 7 o a las 8 de la tarde, porque he visto que varía según el día. Eso los viernes. Los domingos habrá títeres, y empiezan también este domingo a las 8 de la tarde, también gratis, también ahí en el Parque de la Vaguada. Y en el barrio del Pardo, en el templete del Parque de la Mar Oceana, también habrá conciertos de jazz gratuitos los sábados a las 8 de la tarde, ya empiezan este sábado. Y los domingos a las 8 de la tarde, también gratis, habrá un festival de títeres. Y les iba a hablar del festival este que les he venido hablando, el IFEMA Madrid Live, que se iba a hacer aquí en IFEMA, pero es que rascando un poquito he visto que se han tenido que reprogramar todos los conciertos que iba a haber aquí en IFEMA en este mes de julio, debido, dicen, a los continuos cambios en la normativa aplicada a la música en directo. Según la organizadora del evento, ante las dificultades y la incertidumbre, resulta inviable realizar los conciertos que iban a tener lugar del 3 al 25 de julio, así que trabajan en la reprogramación. Así que se ha ido al garete. me temo, lo del IFEMA Madrid Live que hemos venido hablando, que iban a actuar pues Carlos Núñez, Ainhoa Arteta, Alan Parsons Live Project, Ben Harper, bueno, muchos músicos importantes, nombres, además, pues a hacer puñetas, las cosas del Ayuntamiento de Madrid. Nada más, que nos pasamos ya un minutito, casi dos de las 7 de la tarde. Volvemos el próximo jueves, que ya será 8 de julio, aquí al enlace informativo. Que tengan feliz semana.
No, pero...